desde Argentina.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge, ¿cómo están?
Muy bien, hoy creo que en base a este Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pues vas a hablar de un personaje femenino importante en la cultura argentina que, por casualidad o no, lleva tu mismo apellido y pertenece a tu misma familia. Ella se llamaba Paloma Efrón, pero en la Argentina todo el mundo la conocía como Blackie. Era una presentadora de televisión también muy conocida en ese medio, ¿no?
Exactamente, Jorge. Sí, hoy voy a hablar de Blackie, que es parte de mi familia. Era prima, hermana de mi abuelo. Ya en otras columnas he hablado de su padre, ¿no? Yedidio Efrón, y que fue un gran educador, y también de su hermano David, que fue un gran antropólogo en Estados Unidos. Y me parece que, bueno, tenemos que hablar del, o es importante hablar sobre todo de este 8 de marzo, ¿no? Que antes que nada vale aclarar, ¿no? Y decir que no es un día de festejo, sino que es un día de donde se conmemora, digamos, la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de los derechos, ¿no? Aunque mucha gente, digamos, acostumbre regalar flores, digamos, es un día más bien que tiene que ver con la reivindicación de un contexto histórico, ideológico determinado, ¿no? Que tiene que ver con las desigualdades de género, ¿no? En la cual, bueno, Blackie fue una de las grandes protagonistas de toda esta, del lugar de imponer por su propia historia de vida su lugar como mujer en la cultura y en la sociedad argentina, ¿no? Para solo recordar, antes de hablar de Blackie, el hecho, digamos, que marca el 8 de marzo, por el cual se celebra se conmemora la Día de la Mujer, el hecho, digamos, trascendental que ocurrió el 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, en Nueva York, luego de que se declararan en huelga con permanencia en el lugar del trabajo, ¿no? Las mujeres luchaban por una reducción de la jornada laboral a 10 horas, y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas tareas, ¿no? Y además denunciaban las malas condiciones de trabajo, ¿no? que tenían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Y sin embargo, a partir de ahí, el resultado fue la muerte de las obreras, ¿no?, que se encontraban en el interior de la fábrica. Bueno, este es el hecho originario, ¿no?, que marca esta fecha, y que me permite en este caso hablar de Paloma, de Blackie, que fue una de las mujeres argentinas más destacadas en el siglo XX, sobre todo por sus aportes a la cultura, digamos, al desarrollo, una figura importante de la televisión, pionera de la televisión argentina. Fue la primera gran mujer en la televisión argentina, ¿no? Pocos conocen sus inicios, ¿no?, como cantante de jazz, ¿no?, o sus incursiones en el cine, en el teatro, ¿no? Ella dijo en muchas ocasiones: el secreto de mi vida fue realizar cosas que no ha hecho nunca otra mujer, ¿no? Ese es todo mi secreto. Para la familia, ¿no?, era Taibele, ¿no?, palomita en irish, ¿no? Y era una especie de un pequeño terremoto de curiosidad, de ansias o deseos de conocimiento y de ingenio, ¿no? Para empezar a contar algo de su historia, ella nació en la colonia Lucienville, en Base Bilbaso, el 6 de diciembre de 1912, ¿no?, y murió el 3 de septiembre de 1977, ¿no? El papá, como dije, era Yedidio, que era, bueno, un gran director de escuela y responsable de la Sociedad Internacional de Colonias Judías, ¿no? Ahora, Paloma, que todo el mundo la conoció como Blackie, fue una mujer que dejó muy marcada la huella, ¿no?, en el mundo de la cultura argentina. Los que tienen más de 50 años, por decir algo, la conocen y la recuerdan. De hecho, en mi experiencia, los que tienen más de esa edad, muchos me preguntan qué sos de Paloma, ¿no? Ya cuando soy un poco más joven, me preguntan por otros personajes de la cultura de la familia, pero los mayores siempre me preguntan por qué sos de Paloma, ¿no? Y Paloma decidió en algún momento provocar a su papá, y siguiendo sus consejos teóricos, ¿no?, que Maestro Efron decía, una persona no puede ser independiente si no tiene independencia económica. Entonces salió a buscar trabajo y lo consiguió en NICANA, el Instituto de Cultura Norteamericana Argentino, donde mientras cumplía funciones de secretaria descubrió el primer gran tesoro entre sus manos, ¿no?, los discos de Negro Spirituals. Y a partir de ese hallazgo comenzó a bucear en la riqueza de la cultura negra en los Estados Unidos en los tiempos de la gran crisis, ¿no?, y la década iniciando la década del 30, un poco antes. Y cuando había un caos, un fuerte caos, digamos, en los 30, por el derrumbe de las bolsas, ¿no? Y ahí los primeros grupos defensores de los derechos civiles buscaban hacerse oír, ¿no? Entonces, al inigualable estilo que supo imponer en distintas facetas, ¿no?, como periodista, como productora, como conductora, como actriz, como cantante, ¿no?, le agregó una versatilidad que, digamos, la llevó a grandes proyectos en todo el país, ¿no? Incluso el 6 de diciembre se celebra el Día del Productor de Radio y Televisión en Argentina por justamente Paloma, ¿no? Y es de alguna manera considerada la primera cantante profesional de jazz en la Argentina, ¿eh? Paloma era la menor de 5 hermanos de la familia Efron, una familia de inmigrantes de lo que hoy es Bielorrusia, ¿no?, la localidad de Amdur, en la provincia de Grodno. Su padre había escrito un libro que se llamaba en Yiddish, que se llamaba Amdur, mi pueblo natal. Y su padre, bueno, que tenían vasta formación cultural, propiciaron en ella un crecimiento intelectual y artístico que la llevó a aprender a leer y a escribir, a tocar el piano y a cantar cuando era muy, muy pequeña, ¿no? Cuando tenía 5 años, la familia se trasladó a Buenos Aires y cuando terminó la escuela primaria, creyó que su vocación era la química. Y más tarde entró a trabajar como bibliotecaria en el ICANA, como comenté, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando descubrió los Negro Spirituals, ¿no? Que bueno, ese fue como un gran salto, ¿no?, en su raigambre cultural. Y ahí decidió empezar a cantar, ¿no? Lo que le permitió no solo actuar con continuidad en la radio, digamos que en ese momento la radio era el medio de comunicación por excelencia, sino también entrar en los circuitos intelectuales, ¿no?, y ganar nuevos espacios. De todas maneras, bueno, para cuidar a su madre, ¿no?, Sarah Steinberg, que estaba enferma, había dejado de estudiar a nivel formal y aprendió a dominar el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el alemán y el hebreo, aunque a ustedes les parezca increíble. Como cantante aficionada, en el 34, tenía con 21 años, se presentó a un concurso de radio Stentor y ganó cantando Stormy Weather. Digamos, en ese momento, el empresario Jaime Yankelevich, famoso empresario de la televisión argentina, luego tuvo el Canal 11, le ofreció un contrato para cantar tangos, pero ella continuó con el jazz. Ahora, como dijimos, Taibele, como la conocíamos en la familia, se fue a Estados Unidos a estudiar jazz y a profundizar en la cultura afroamericana, ¿no?, que tanto la apasionaba. Allí vivió 4 años en los que estudió antropología en la Universidad de Columbia, ¿no?, y junto a su hermano David, que estudiaba en la misma universidad, entró en contacto con los ámbitos intelectuales y artísticos, ¿no?, que surgieron en la crisis del 29, ¿no? Así conoció a grandes referentes del jazz como Louis Armstrong, Duke Ellington, Wood Bessie, Fitzwater, bueno, Fitzgerald y varios, ¿no? Vuelve a Buenos Aires y ya con el seudónimo de Blackie, ¿no? Que es negrita en inglés, ¿no? Trabajó en el Maipo con Pepe Arias, digamos, y ahí conoció a quien fue su marido durante 10 años, el escritor y guionista Carlos Olivari, ¿no? Entonces, luego viene la televisión en los 50, ¿no? Surge la televisión en Argentina, y cuando daba los primeros pasos la televisión en el 52, cantó en el Tropicana Club y comenzó a interesarse por la radio y por la nueva televisión, ¿no? Es decir, una carrera llena de éxitos. Fue la decana de los periodistas en vivo, con un programa que llamaba Cita con las Estrellas, que la llevó a dirigir el Canal 7, el canal público, con Cecilio Madanes. Luego se dedicó a la producción integral de programas tan dispares como Dol Pregunta, que era un programa de preguntas y respuestas muy conocido en Argentina, y Titanes en el Ring, que era un famoso programa de catch, como se lo llamaba, digamos, simulando un show de lucha, ¿no? Y en esa función impulsó varias carreras, por ejemplo, la de Tato Bores, entre otros, ¿no? Susana Rinaldi, bueno, y otros. Es decir, que fue impulsora de otras grandes figuras. El programa más famoso que tuvo fue Volver a Vivir, que es una especie de versión argentina del programa de televisión estadounidense This is Your Life, Your Life, en el que de alguna manera reconstruía la vida emocional de las personas más queridas por la gente, ¿no? Y bueno, en el 76 volvió a la televisión como conductora del ciclo La Mujer, que se emitía en Canal 9, pero su trayectoria tuvo un abrupto final porque en el 77 fue internada por una úlcera estomacal y después de una operación sufrió un infarto, ¿no? Y murió el 3 de septiembre a los 64 años en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, una muy acotada historia traté de hacer de Blackie, pero me parece que vale como para reivindicar desde el protagonismo, ¿no? Desde la lucha por el espacio de la mujer, por la reivindicación de un lugar en la cultura, la reivindicación de la cultura negra también, ¿no? En el contexto, bueno, de los derechos civiles y demás, me parece que vale la pena rescatar esta historia de Blackie, que como dije hace un rato, los que tienen más de 50 años bien la recuerdan, pero de 50 para abajo es una figura poco conocida ya en la sociedad en general y Argentina también, ¿no es cierto?
Bueno, aquí yo voy a desvelar que tengo más de 50 años porque la recuerdo muy bien. Recuerdo muchos de esos espacios, aunque tengo que confesar que algunos de ellos, ahora que los mencionabas, me sorprende mucho que estuviera en Titanes en el Ring, porque era una especie de espacio surrealista, como mencionabas, de lucha libre o catch, con simulaciones, ¿no? O sea que me parece muy divertido que también dentro de su biografía estuvieran este tipo de espacios que estaba muy en las antípodas de otros programas como el que mencionabas de las preguntas culturales de Odol o de los programas de entrevistas que seguramente son los más recordados, ¿no?
Exactamente, era polifacética, digamos, en ese sentido.
Bueno,
así es.
Para los más mayores entre los oyentes, pues esto ha sido un bálsamo. En estos días que estamos pasándola tan mal, ya llevamos un año de pandemia, y recordar aquellos tiempos que parecen son de otro siglo, pero parecen todavía más lejanos, y los personajes que en ellos crecieron. Y cuando digo crecieron es justamente en base a lo que tú contabas, ¿no? Lo que ella decía de abrir caminos para la mujer en tantas y tantos ambientes, ¿no?
Exactamente. Es la lucha a través del ejemplo propio. Exactamente.
Muchas gracias, Gustavo Efrón, por habernos ayudado a recordar a Blackie en este día, en nombre de todas las mujeres y en nombre de la lucha que han tenido y siguen teniendo para encontrar el sitio que merecen en la sociedad, que no es ni más ni menos que el mismo que tenemos todos. Así que hasta la próxima, dentro de 2 semanas, si todo va bien.
Bueno, muchas gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.